A continuación, en la sección Escritura y Vida, María Ángeles Isidro les va a acompañar en la oración con los Salmos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Cuando son las 5:01 de la tarde, comenzamos este espacio de oración con los Salmos, programa que, como sabéis, es quincenal. Vamos a tomar en la tarde de hoy el Salmo 149 como guía de este encuentro y oración a través de la radio. El Salmo 149 ya tiene numeración única. Por lo tanto, no hay que dar esa doble numeración que habitualmente damos para encontrar el Salmo tanto en la Biblia como en el diurnal. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española asigna a este Salmo el título de Invitación a la Alabanza. Para aquellos que quieran tener el texto delante, pueden encontrarlo en la página 895 del diurnal. El Salmo 149 corresponde a la oración de laudes del domingo de la primera semana y a todas las solemnidades a lo largo del calendario. Como es habitual en estos espacios, repartimos el tiempo en tres bloques. Primeramente haremos comentarios generales, hoy acerca de la alianza y la fidelidad. En la segunda parte del programa trataremos sobre la exégesis del Salmo 149 y en la tercera y última la oración personal hecha desde este mismo Salmo. Y para comenzar este rato de encuentro y oración, nos ponemos en la presencia del Señor. Le damos gracias con todo el corazón por el regalo que supone esta hora en nuestra vida, por permitir que nos podamos encontrar con todos vosotros a través de la radio. Pedimos al Señor que nos envíe su Santo Espíritu, para que sea Él quien ore en nosotros y a través nuestro, para que su amor corra por las ondas y llegue a todos, en especial a los que más sufren en el cuerpo o en el alma, a los más tristes, a los más agobiados. Ponemos también a María a nuestro lado para que ella nos mantenga unidos en la oración y para que interceda por cada uno de nosotros ante su Hijo. Y para descalzar nuestro corazón ante el Señor, que arde de amor por cada uno de nosotros, nos disponemos escuchando una canción.
Thank you.
Comenzamos la primera parte del programa de esta tarde, Oración con los Salmos, comentando unos conceptos someros acerca de la alianza. Alianza es un concepto central dentro del mensaje del Antiguo Testamento. Significa la ordenación de las relaciones interhumanas en el sentido de correspondencia y de amistad. El término se ha utilizado también, término alianza, se ha utilizado también respecto de las relaciones entre Dios e Israel. La meta de la conclusión de una alianza es introducir y afirmar una situación de paz, de equilibrio armonioso. La alianza nunca fue en el Antiguo Oriente un mero valor jurídico profano. Tenía un concepto sagrado. Se sellaba en el santuario, en una función cultural que incluía un banquete al que se pensaba que asistía la divinidad como testigo. En esta ceremonia, los pactantes se comprometían a una conducta acorde con lo pactado, es decir, a portarse de tal modo que quedara garantizada la solidaridad y los vínculos de la comunidad nacida del pacto. El Antiguo Testamento conoce una serie de conclusiones de alianza con Dios. Así tenemos la alianza con Noé en Génesis 9, la alianza con Abraham en Génesis 15-17, la alianza del Sinaí en el Éxodo 19 y siguientes, la alianza de David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y la llamada alianza levítica en el libro de los Números, capítulo 18, versículo 19. El punto central y culminante de toda alianza israelita es la alianza del Sinaí, que debe ser enumerada dentro de una serie de contratos de soberanía o de contratos de vasallo. La iniciativa parte de Yahvé. Al pueblo se le considera como el receptor, llamado por Dios, a un deber. Para comprender el proceso de la conclusión de esta alianza, debe tenerse en cuenta que en semejantes casos debía observarse un detallado formulario de conclusión de pactos. El relato del Sinaí narra en primer término una teofonía de Yahvé acompañada de fenómenos cósmicos. El documento de la alianza es entregado por medio de Moisés bajo la forma de las tablas de la ley, el Decálogo, que serán depositadas en el Arca de la Alianza. La conclusión del pacto tiene lugar, según los usos del derecho profano, bajo la forma de una acción sacrificial. La sangre del sacrificio se derramará sobre las dos partes pactantes, sobre el altar que representa a Dios y sobre el pueblo. Dios ha concedido esta alianza movido únicamente por su misericordia y como don de su gracia a Israel. Pero el amor que Israel vive experimentalmente en este hecho le obliga a la obediencia y a la fidelidad, es decir, al cumplimiento de las cláusulas de la alianza, el Decálogo, los mandamientos, los 10 mandamientos. Y esto no significa otra cosa que la obligación de permanecer unidos con Yahvé y, en consecuencia, también con toda la humanidad, con los demás hombres, y, por tanto, el deber de conservar la unidad entre sí. El Antiguo Testamento muestra ya, desde el mismo libro del Éxodo, que Israel no ha cumplido el mandamiento de Dios, no ha mantenido su amistad y su fidelidad, y la amistad y la fidelidad con los demás supeditadas siempre a la amistad y fidelidad con Dios. Desde el principio se fue añadiendo eslabón tras eslabón una larga serie de violaciones de la alianza. Así lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 31 y siguientes. hasta formar con ellas una cadena que atrajo de nuevo sobre el pueblo la desgracia y la maldición. Por este motivo, proclamó Jeremías que Dios volvería a concertar una alianza nueva e imperecedera que sería escrita en el corazón de los hombres. Jeremías 31:31. Ezequiel habla de una alianza eterna de paz entre Dios e Israel. El deutero Isaías convierte al siervo de Yahvé en alianza para el pueblo, cuya muerte expiatoria justificará a muchos. Isaías 53:10 y siguientes. Israel ha experimentado en su historia tanto la realidad de las relaciones nacidas de la alianza como las consecuencias del pecado y de la culpa. Así como la alianza encierra un pacto personal, también hay algo personal en el pecado, en la violación de la alianza. Poner esto ante los ojos del pueblo fue siempre considerado por los profetas como el deber más urgente que debían cumplir. Dado el importante papel desempeñado por la realidad de la alianza en la vida de Israel, no es extraño que se haya visto en la circuncisión la señal de esta alianza, que se quiere hacer remontar, como decimos, hasta la alianza con Abraham, y que se haya pensado además en celebrar esta alianza a intervalos regulares con una fiesta propia. La fiesta de la renovación de la alianza se celebrará siempre en la fiesta de las tiendas.
Cantemos al Señor, cantemos al Señor. Aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria al Señor. Cantemos al Señor, cantemos al Señor. Aleluya, aleluya,
aleluya,
aleluya, gloria al Señor.
Cantemos
al Señor, cantemos al Señor. Aleluya, aleluya,
aleluya.
Incluso en aquellos pasajes en los que no aparece expresamente en el Antiguo Testamento la palabra alianza, la idea de la alianza está vigente detrás de las imágenes empleadas. Y así equivalen perfectamente a la alianza comparaciones como las de el padre y el hijo o la del matrimonio. En ellas se expresa la idea de que Dios ha concedido la alianza llevado de su amor libre y que quiso fundar una comunidad de amor que libera a los hombres para la libertad. Es lícito pensar que la relación de alianza ha entrado en la alianza nueva, ha encontrado en la alianza nueva su expresión más profunda precisamente en el banquete del amor, en la Eucaristía, en la cena de Jesús, que exige de todos aquellos que participan en ella, de todos aquellos hombres que se alimentan de la Eucaristía, la entrega y la dedicación a los demás como la respuesta adecuada, como la única respuesta. El Nuevo Testamento acepta el modo de hablar veterotestamentario y menciona expresamente la sangre de Cristo como señal de la fundación de la nueva alianza. En analogía con Moisés, Jesús es el mediador de la nueva alianza. Así lo encontramos en la carta a los Hebreos 12:24. Por medio de él nos llega la justificación y la participación en la vida de Dios. La fidelidad es una noción que en su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con la fuente o las fuentes, que implica una conexión total con la alianza. Su significado original está vinculado a la lealtad de una persona con un señor, con un rey, con otra persona, y también, evidentemente, de la atención al deber. La palabra fidelidad deriva de la palabra fidelitas, del latín. Su significado es servir a un Dios. Fidelidad, podemos decir, que es la capacidad espiritual, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas, esas promesas hechas en la alianza. Prometer es una acción soberana. Revela una gran soberanía de espíritu, ya que exige decidir hoy lo que se va a hacer en adelante, bajo condiciones que no siempre se pueden prever. El que promete corre un serio riesgo, porque se compromete a actuar de la forma que hoy juzga óptima, en situaciones que pueden llevarle a pensar y sentir de un modo distinto. El que es fiel cumple la promesa a pesar de los cambios en las ideas, las convicciones y los sentimientos que puedan provocar el tiempo. El que promete se adelanta al tiempo de modo lúcido y libre. El que cumple fielmente lo prometido lo hace consciente y voluntariamente. Podemos preguntarnos entonces, ¿qué es lo que mueve su voluntad a mantenerse fiel? Pues es la decisión de crear su vida en cada instante conforme al proyecto establecido en el acto, en el momento de la promesa. La fidelidad, por tanto, es una actitud creativa. No se reduce a un mero aguante, al hecho de soportar algo de forma inconsciente o de forma irracional. Se puede decir también que la fidelidad es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás, de no traicionarse a uno mismo. Es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir los pactos y compromisos adquiridos. La fidelidad se refiere a una promesa explícita o implícita, a una alianza. La fidelidad es entonces el cumplimiento de una palabra dada. Hacemos una pausa musical.
Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya es la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol. Loado seas, mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color.
y por la hermana luna de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son y brillan en los cielos, loado mi Señor. Por la hermana agua preciosa en su candor, que sutil casta humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Loado seas mi Señor por toda criatura, por el hermano sol. Loado seas mi Señor por la hermana tierra, las flores de color. Y por la hermana tierra que es toda bendición, la hermana madre tierra que da en toda ocasión.
Sintonizan Radio María, estamos en el programa Oración con los Salmos, programa que, como saben, es quincenal. Entramos en la segunda parte del programa, en la exégesis del Salmo 149. En la primera parte de esta tarde hemos estado hablando acerca de la alianza y de la fidelidad. Cuando el más fuerte, el que puede romper esa alianza, se mantiene fiel, el débil lo agradece, está de fiesta. Esa es la situación del Salmo 149. Diríamos que lo que hace este salmo es hablar de la fiesta de los amigos de Dios, justamente por la fidelidad que Dios mantiene a la alianza hecha con el hombre. El Salmo 149 es un himno de alabanza a Dios, Creador y Rey. Tiene una cierta tonalidad bélica y respira un marcado mesianismo nacionalista conforme a las perspectivas del Antiguo Testamento. Israel ha sido restaurado como nación y este triunfo colectivo promueve la imaginación del salmista, que piensa en un triunfo definitivo sobre todas las naciones. Temáticamente, el Salmo 149 está estructurado en dos partes. La primera es una invitación motivando al canto y a la danza, versículos del 1 al 4. La segunda parte habla de la victoria de los fieles, versículos 5 al 9. El Salmo 149 pertenece a esa serie de salmos aleluyáticos que comienzan y terminan con el aleluya, con el amén, con la acción de gracias. Los críticos actuales creen que el Salmo 149 fue compuesto tras la victoria de los macabeos contra los sirios. Este salmo tiene también un gran parecido a otro salmo, al 135. Comienza el Salmo 149 invitando a los fieles a entonar un canto nuevo. A continuación, invita no solamente a los fieles, sino a Israel entero, a los hijos de Sion. Alabanza que ha de ser entusiasta, que ha de ir acompañada de la música, de los cantos y de la danza. Que los fieles festejen su gloria, que canten jubilosos en filas, dirá el Salmo. El Salmo 149, con una expresión significativa, define esa alabanza como un canto nuevo, en el versículo 1. Es decir, un himno solemne, un himno perfecto, adecuado para los últimos días en los que el Señor reunirá a los justos en un mundo renovado. Todo el Salmo 149 está impregnado de ese clima de fiesta inaugurado ya con el Aleluya inicial y acompasado luego con cantos, con alabanzas, con alegría, danzas y todo al son de los tímpanos y de las cítaras. La oración que este Salmo inspira es la acción de gracias de un corazón lleno de júbilo religioso. En el original hebreo del himno, a los protagonistas del Salmo se les llama con dos términos característicos de la espiritualidad del Antiguo Testamento. Tres veces se les define ante todo como Hasidim, en los versículos 1, 5 y 9, es decir, como los piadosos, los fieles, los que responden con fidelidad y amor, con Hesed, a ese amor paternal del Señor. En reconocimiento del nuevo favor otorgado por Dios a Israel, el salmista invita a cantar un canto nuevo en conformidad con la victoria obtenida, en conformidad con la fidelidad de Yahvé. Yahvé es el hacedor de cielo y tierra, pero es también el Rey de Israel, que lo ha formado como una nación. Por eso los hijos de Sion han de confesar con alegría las hazañas del Señor en medio de sus asambleas litúrgicas. El gozo ha de hacerse patente, se ha de expresar también externamente con danzas y con músicas. La liberación obtenida es prueba de la complacencia de Yahvé por su pueblo. Israel había sido humillado. Ahora la victoria le sirve de corona, de adorno ante los pueblos que ven la recuperación de la nación. La situación en este momento es de tranquilidad total. Por ello, los fieles pueden exultar de gozo, sin temor a incursiones enemigas en la noche. En la segunda parte del Salmo, el autor nos invita a una especie de danza ritual provocada por el entusiasmo. Continuos vítores y bladir de espadas, dirá. Ha llegado el momento de la justicia para con todos los pueblos enemigos. Resulta extraño que el Salmo ponga juntos vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, como dirá el versículo 6. Podemos intentar al menos comprender el porqué. En primer lugar, el Salmo fue compuesto para los fieles que militaban en la guerra de liberación. Combatían para librar a su pueblo oprimido y devolverle la posibilidad de servir a Dios. Durante la época de los Macabeos, en el siglo II a.C., los que combatían por la libertad y por la fe, sometidos a dura represión por parte del poder helenístico, se llamaban precisamente Hasidín, es decir, los fieles a la palabra de Dios y a las tradiciones de sus padres. El salmista lo que hace en este Salmo 149 es hacer eco de los vaticinios de los profetas y anunciar al pueblo la proximidad del juicio purificador de Yahvé. A pesar de todas las dificultades, el salmista mantiene la confianza en Yahvé porque sabe que a su lado está el Señor, que es el auténtico rey de la historia, como aparece en el versículo 2. Con esta confianza viven los hijos de Sion. Los términos Hasidín y Anawín, es decir, los fieles y los pobres, son aquellos a los que se va a referir especialmente el salmista.
Este es el día del Señor.
Despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará.
Aleluya, aleluya.
Pascua sagrada, oh fiesta universal.
Este es el día del Señor.
El mundo renovado canta un himno a su Señor.
Aleluya, aleluya.
Pascua sagrada, cantemos al Señor.
Este es el día del Señor.
Vivamos la alegría, dada luz en el dolor.
Sidín y Anawín, los fieles y los pobres del Señor, tienen puesta en él su confianza. Por eso su victoria, la victoria sobre el mal, está asegurada y será el triunfo del amor lo que prevalezca. En esta lucha participan todos los Hasidín, todos los fieles y los justos que con la fuerza del Espíritu llevan a término la obra admirable llamada el Reino de Dios. Los fieles del Señor desempeñan el papel de colaboradores de la justicia divina. Esta colaboración es evidentemente un honor. Dios y sus fieles, actuando juntos, restablecen el orden, instauran la justicia. El segundo vocablo, como decimos, que aparecen en este Salmo 149.2, dos vocablos, el término Hasidín y Anawín. Este segundo vocablo, Anawín, se refiere a los pobres, a los humildes, aparece en el versículo 4. Esta expresión es la más frecuente que aparece en el Salterio y no solamente indica a los oprimidos, los pobres de economía, los perseguidos por la justicia, sino también a todos aquellos que, siendo fieles a los compromisos morales de la alianza con Dios, son marginados por los que escogen la violencia, la riqueza y la prepotencia. Por sí mismos no tienen ninguna fuerza, no tienen la fuerza ni los medios suficientes, ni tampoco las estrategias necesarias para oponerse a la irrupción del mal. Sin embargo, la frase del salmista es categórica en el Salmo 149. Dice: el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Versículo 4. San Agustín, tomando como punto de partida el hecho de que en este Salmo 149 se habla del coro, de los tímpanos y de las cítaras, comenta: ¿qué es lo que constituye un coro? El coro, dice, es un conjunto de personas que cantan juntas. Si cantamos en un coro, debemos cantar con armonía. Cuando se canta en coro, incluso una sola voz desentonada molesta al que oye y crea confusión en el coro mismo. Luego, refiriéndose a los instrumentos utilizados por el salmista, se pregunta: ¿por qué el salmista utiliza el tímpano y el salterio? Y San Agustín responde: para que no solo la voz alabe al Señor, sino también las obras. Cuando se utilizan el tímpano y el salterio, las manos se armonizan con la voz. Eso es lo que debes hacer tú. Cuando cantes el Aleluya, debes dar pan al hambriento, vestir al desnudo y acoger al peregrino. Si lo haces, no solo canta la voz, sino que también las manos se armonizan con la voz, pues las palabras concuerdan con las obras. Desde esta perspectiva, se comprende que los pobres no solo constituyen una clase social, sino también una opción espiritual. Este es el sentido de la primera bienaventuranza, cuando dice Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También el profeta Sofonía se dirigía a estos pobres, a los Anahuín, y les decía: buscad al Señor, vosotros todos, humildes de la tierra, que cumplís sus normas. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá encontréis cobijo el día de la cólera del Señor. Se cumple así idealmente lo que el apóstol Pablo declara a los corintios: lo plebeyo y lo despreciable del mundo es escogido por el Señor. Lo que no es, para relucir, lo que no es para reducir a la nada, es decir, a lo que es. Encontramos también en el canto del Magnificat cómo María es el eco de los mejores sentimientos de los hijos de Sion. Es esa alabanza jubilosa a Dios Salvador. Es esa acción de gracias por las obras grandes que ha hecho por ella el Todopoderoso. Esa lucha contra las fuerzas del mal, esa solidaridad con los pobres y esa fidelidad al Dios de la Alianza, la que encontramos como canto de María en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Si en el Salmo nos parece que puede haber sentimientos de venganza, no es así en absoluto. Lo que se busca es la justicia y el amor de Dios.
Fuente de riqueza, Señor, siémbranos alma de pobre.
Aunque se puede pensar que toda la vida de la creación es un himno de alabanza al Creador, es más preciso considerar que este coro corresponde a la criatura humana. A través del ser humano, portavoz de la creación entera, todos los seres vivos alaban al Señor. Nuestra respiración vital, que expresa autoconciencia y libertad, se transformarán en eco y en canto y en oración de toda la vida, que late en el universo. Por eso, todos hemos de elevar al Señor con todo nuestro corazón salmos, himnos y cánticos inspirados. Leemos en la carta a los Efesios. En unión con el Hijo, voz perfecta de todo el mundo creado por Él, nos convertimos también nosotros en oración incesante ante el trono de Dios. Así, entre la tierra y el cielo, se establece una especie de canal de comunicación en el que se encuentran la acción del Señor y el canto de alabanza de los fieles. Y es la liturgia la que une los dos santuarios, el templo terreno y el cielo infinito, Dios y el hombre, el tiempo y la eternidad. En línea con esta invitación universal, San Francisco, con su sugestivo canto al hermano Sol, nos invita también a alabar y a bendecir al Señor con todas las criaturas, reflejo de la belleza y de la bondad. En este canto deben participar de modo especial todos los fieles, como sugiere también la carta a los Colosenses. La palabra de Cristo habite entre vosotros con toda su riqueza. Instruíos, amonestaos con toda sabiduría, cantad agradecidos a Dios en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y para terminar esta segunda parte del programa de hoy, recurrimos de nuevo a San Agustín, que nos dice: vosotros, santos, sois la trompeta, el salterio, el arpa, la cítara, el tambor, el coro, las cuerdas y el órgano, los platillos sonoros que emiten hermosos sonidos, es decir, que suenan armoniosamente. Vosotros, todos, vosotros sois todas estas cosas. Al escuchar este Salmo 149, no se ha de pensar en cosas de escaso valor, en cosas transitorias, en instrumentos teatrales, porque en realidad es todo el espíritu el que alaba al Señor. Es voz de canto a Dios. Por tanto, la música más sublime es aquella que se eleva desde nuestros corazones. Salmo 149. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. para tomar la venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Sintonizan Radio María. Emitimos el programa quincenal Oración con los Salmos. Entramos en la tercera y última parte del programa, en la oración personal hecha hoy desde el Salmo 149. En la locución, María Ángeles Isidro. Señor, llena nuestro corazón de alegría, la que produce el conocerte. La alegría que procede de saberte vivo entre nosotros, sentado a la derecha del Padre, hombre entre los hombres y Dios al mismo tiempo. Danos la alegría de compartir la fe en un mismo Dios uno y trino. Danos la alegría de formar un solo cuerpo los cristianos. Danos la alegría de ser y de actuar los hombres como hermanos, los del aquí, del entorno y del momento en que vivimos. Así, Señor, te agradará nuestro canto, la belleza y la armonía de un canto nuevo, de canto eterno, salido de un corazón que late al sentir del tuyo, cálido, humano, divino y terreno. Danos alegría que haga cierto, auténtico, verdadero, el ritmo de la voz y del pandero, que las obras no desdigan lo que la voz anuncia. Que nos brote, Señor, del alma el canto nuevo, que en la orquesta todo músico modere su instrumento en favor del todo y a petición del maestro. Que exultemos en el gozo, que tú, Señor, dirijas nuestra voz, nuestro coro, porque para ti solo cantamos. Que tus fieles, Señor, sepan que vivas, que vives, que se alimenten de tu cuerpo, que su pan repartan a dos manos, sin saber cuál es la que da, que hermanos sean los hombres en su hacer, en su acoger, al compartir su tiempo, el esfuerzo, lo que tienen, lo que son. Que esta es la paz que busca el corazón, el canto que la alma ansía, la victoria del amor. Y que al romper contigo tu alianza, ese sueño de justicia que tú tienes, volvamos pronto a pedir perdón y volvamos a entonar a una sola voz la alabanza del Señor, que ama a todos como son. Para ti es mi canto, Señor, para ti, mi Dios. En armonía te quiero cantar, calladamente, sin alzar mi voz. Alianza eterna quiero, aquí ya comenzar. Canto armonioso como cuerpo del Señor, cuerpo que Él dirige, canto que ya entonó. Que cuando se apague mi voz, que yo sé que se apagará mi ser, siga alabándote por eternidad de eternidades. Que tu misericordia, Señor, tenga presente siempre la alabanza de tu cuerpo, la acción de gracias, la alabanza en el amor. Y olvides tantos momentos en los que no canté al unísono, Señor. Hasta aquí el programa de hoy, Oración con los Salmos, hecha desde el Salmo 149. Para todos aquellos que quieran hacer alguna consulta o comentario acerca del programa, pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: Oración con los Salmos, en minúscula y todo seguido, @radiomaria.es. Repito, Oración con los Salmos, @radiomaria.es. Les dejamos en la sintonía de Radio María. Gracias por elegirnos y hasta dentro de 15 días. Feliz tarde a todos. Les habló María Ángeles Isidro.
Escuchado en Radio María la Oración con los Salmos, dirigido por María Ángeles Isidro.